Como parte de un proyecto de investigación sobre libertades educativas financiado por la Universidad Internacional de La Rioja y en el marco de la línea de investigación Derecho y Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, se procede a exponer de forma sucinta el contenido jurídico de cuatro aspectos esenciales del sistema educativo diseñado por la Constitución Española de 1978. La tercera entrega se centra en el carácter propio o ideario de los centros educativos. El carácter propio es la identidad o ideario que un centro educativo privado puede establecer para orientar su proyecto educativo. Apareció por primera vez en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, conocida como LODE, del año 1985, y fue recogido después, con similares términos, en la Ley Orgánica 3 del año 2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica del año 2006, conocida como LOMLOE. En su artículo 115 se dice lo siguiente: los titulares de los centros privados tendrán derecho a establecer el carácter propio de los mismos, que, en todo caso, deberá respetar los derechos garantizados a profesores, padres y alumnos en la Constitución y en las leyes. El carácter propio del centro deberá ser puesto en conocimiento por el titular del centro a los distintos sectores de la comunidad educativa, así como a cuantos pudieran estar interesados en acceder al mismo. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del carácter propio? Pues el carácter propio solo se centra en los colegios privados. Solo los colegios privados pueden ostentar ese carácter propio o ideario, puesto que los centros públicos están obligados a la neutralidad ideológica y no pueden tener un ideario propio, sea religioso, moral o pedagógico. ¿En qué consiste el ideario o el carácter propio de un colegio? El carácter propio no se limita a dotar de ciertos principios religiosos o morales a un centro educativo, sino que también puede consistir en metodologías pedagógicas, como por ejemplo la enseñanza personalizada, los proyectos bilingües, también, ¿por qué no?, la educación diferenciada por sexos. También se puede centrar en valores específicos, en la consecución de una serie de fines específicos, como por ejemplo la sostenibilidad, la solidaridad, el fomento de la creación, la búsqueda de la paz, la creación de valor. Y también, ¿por qué no?, en actividades complementarias, artísticas, deportivas, tecnológica. Todo ello siempre dentro de los principios constitucionales y los mínimos curriculares oficiales. Debemos tener en cuenta que el ideario de un colegio privado o concertado siempre debe respetar, por un lado, los principios constitucionales, entre ellos la libertad, la igualdad y la no discriminación. Por supuesto, debe respetar los derechos fundamentales de profesorado, familia y alumnado. También los requisitos de contenidos, horarios y evaluación que marcan las administraciones educativas. Y también, como no, los mínimos curriculares establecidos por la ley. Estos límites garantizan la coherencia con el sistema educativo y la protección de los derechos. Es interesante traer a colación una importantísima sentencia del Tribunal Constitucional que allá por el año 1981 reconocía el ideario como parte de la libertad de creación de centros y aclaraba que no se reduce solo a lo religioso o moral, sino que puede abarcar todos los aspectos de la actividad docente, respetando siempre los mínimos oficiales y principios constitucionales. ¿Qué implicaciones prácticas tiene el carácter propio de un colegio? En primer lugar, los centros privados deben formalizar su ideario en sus estatutos. En segundo lugar, la libertad de cátedra en los colegios privados puede modularse según siempre el carácter propio. Sin embargo, en los públicos, la libertad de cátedra es más amplia al no existir ese ideario. Y en tercer lugar, la existencia de un proyecto educativo diferenciado facilita la elección de las familias y promueve también la diversidad de oferta escolar. Por último, el carácter propio o ideario responde al mandato constitucional de la libertad de enseñanza, enriqueciendo así el sistema con propuestas diversas. Su regulación equilibra la autonomía de los proyectos educativos privados con la garantía de derechos y la cohesión del conjunto del sistema escolar.